En esta noche solo queremos pedirte entre nosotros, Señor, tu presencia, que tú puedas tocarnos, hablarnos, Señor, lidiar con nosotros, Señor, que podamos oír, Señor, de ti hablando en lo más profundo de nuestro corazón y reconocer que tú estás lidiando con nosotros, Padre. Señor, en esta noche bendice a todos los presentes y sé con cada uno de nosotros mientras esperamos en ti, Señor. Úsanos hoy para hablar tu palabra y úsanos también para oír los que podemos oír en el nombre de Jesucristo. Amén. Te voy a invitar a que abramos las escrituras en el libro de San Juan capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 1. Dice a Juan 3:1, ¿verdad? No sé si alguien puede, ya lo tiene. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Llegan a ser un poco raros, ¿verdad? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres tu maestro en Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Ahora, ciertamente este mensaje o esta enseñanza de Jesús chocó a este hombre. Este hombre era un gran hombre, Nicodemo, era un principal entre los sacerdotes. Y fue tan raro, ¿verdad?, que Jesús viniera y le dijera de esta manera que tenía que nacer de nuevo. Ahora sabemos nosotros que esta es la primera doctrina de Jesús. Y aquí lo vemos hablando con Nicodemo, ¿verdad? Acerca de la necesidad, lo que imperativo que es nacer de nuevo. Y qué cosa era también para Nicodemo venir, ¿verdad? Y elogiar a Jesús como lo elogió. Y Jesús decirle, ¿verdad? De primas a primeras, tenés que nacer de nuevo. Ahora, y le habla de la necesidad imperativa a este hombre religioso, ¿verdad? Sin duda él pensaba que conocía bien las Escrituras, había dado su vida en el servicio de la causa de Dios, había enseñado a otros porque era maestro. También nadie podía poner un dedo en su vida, porque para ser fariseo o sacerdote tenía que ser irreprensible, si no, ustedes saben, podían ser apedrados. Entonces, sin duda, también vivía una buena vida, ¿verdad? Nadie podía hablar de él, nadie podía decir que no conocía las Escrituras, nadie podía decir que su vida era intachable. Pero sin embargo, ¿verdad? Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, todo eso no le servía de nada. Aquí delante de Jesús, ¿verdad? Él trató tal vez de ganar puntos y decir, bueno, vino de noche, ¿verdad? Porque los demás no querían venir, porque digo, nosotros sabemos, era todo el grupo de ellos que sabían. Pero él vino de noche para que no lo vieran, porque no quería estar asociado con esta persona rara que era Jesús, pero lo tuvo que reconocer que algo tenía en él que era diferente y que Dios estaba con él. Pero con todo eso, ¿verdad? Jesús viéndolo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Así que su vida limpia, su vida dedicada, su buen entendimiento de las Escrituras, ¿verdad? Y su servicio de Dios no valían nada, algo más faltaba, lo más importante, todo lo demás era secundario, esto era imperativo. Lo que había hecho aquí era bueno, pero fuera del nuevo nacimiento era descalificado todo eso. Y entonces Jesús se le presenta a él esto. Ahora le dice, es necesario nacer de nuevo. Ahora vemos nosotros cómo el hombre debe nacer de nuevo. Pues el primer nacimiento no le permite entrar o vivir en el reino de Dios. Jesús mismo lo dijo, si no nace de nuevo, no puede entrar o vivir en el reino de Dios, ¿verdad? El primer nacimiento no lo hace, no lo califica, no le permite entrar en este reino de Dios, en el reino espiritual de Dios. Lo deja fuera. No importa lo que haga, no importa cuán religioso puede ser, no importa cuán maestro puede ser, sin ese nuevo nacimiento él no entra, él queda fuera, descalificado. Y Jesús trató de decirle eso, ¿verdad? Él le dijo, tú eres maestro en Israel y esto no lo entiendes. Había hecho todo, pero lo más importante no lo tenía. Ahora, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, digo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, ese ver aquí, lo vamos a probar, es entender, el reino de Dios no se ve con estos ojos naturales, porque si no, Jesús le hubiera dicho, a menos que naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El primer nacimiento te dio esos ojos, pero el nuevo nacimiento te da otra manera de ver las cosas. Entonces ve Jesús diciéndolo, ahora esto nos habla aquí de que el nuevo nacimiento le da al hombre un nuevo sentido. Si usted nunca pudiera ver y de repente alguien le dice, mira qué hermoso es el atardecer, los colores que tiene, usted no supiera lo que esta persona le está diciendo, porque usted no tiene funcionando el sentido de la vista. Pero si de repente de alguna manera lo hacemos que usted pueda ver, ahora mira lo que antes no podía ver. Entonces Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, entonces no puede ver el reino de Dios. Entonces esto nos habla de que el nuevo nacimiento le da al hombre un nuevo sentido, le da una facultad que antes no tenía. El primer nacimiento no le da eso. No importa, ¿verdad?, si nació aquí, nació allá, no importa si nació rico, nació pobre, ¿verdad?, si es educado o no educado, ese primer nacimiento no lo faculta para ver las cosas de Dios. Ahora, cuando un hombre, si usted se fija, nace en este mundo, en un nacimiento normal, ¿verdad?, él es dado por ese nacimiento el sentido de la vista, es el sentido pera, y él mira, él puede ver el color del piso, el color del cielo, el color de la ropa, él mira, esa vista está operando, el primer nacimiento se lo otorgó. Pero con ese sentido, eso digo, no se puede ver el reino de Dios. Entonces el reino de Dios se ve por fe, se entiende por fe. Y cuando un hombre nace de nuevo, ese nuevo nacimiento le da ese otro sentido llamado fe. Él ve cosas que el ojo natural no puede por fe. Abraham, cuando Dios le dijo que iba a tener el hijo, él se rió. La risa de él no era como la risa de Sara. Cuando Dios le dijo que iba a concebir, Sara se rió, dijo, yo una vieja, toda arrugada y vieja, ahora voy a tener placer con mi marido y voy a tener un hijo. Y ella se rió, lo miró insólito y él dijo, ¿por qué ha dudado Sara? Pero cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham se rió porque él estaba viendo, ¿verdad?, el hijo en sus manos, era diferente. Él podía ver lo que Dios le estaba mostrando por fe. Ahora, el nuevo nacimiento lo faculta al hombre. Le da ese otro sentido, él ve y cree cosas que bajo el primer nacimiento no puede. Jesús dijo, el que es nacido de la carne, carne es carnal, de una naturaleza carnal, de una naturaleza mundana. Dice, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es otra naturaleza. Uno, ¿verdad?, es de la tierra y otro es celestial. Fijémonos esto, ¿verdad? Porque Jesús aquí está hablando de grandes cosas. Ahora, el primer nacimiento, ¿verdad? Pero por el nuevo nacimiento, entonces él puede ver, ¿verdad? Cosas que bajo el primer nacimiento no le facultan. Jesús mismo lo dijo. Ahora, no puede ser otro nacimiento, no puede, quiero decir, ese nuevo sentido, entrar en operación, ¿verdad? Sino por el nuevo nacimiento. Encontramos eso. Ahora, aquí en esto, cuando hay, empecemos nosotros, aquí mismo en este cuarto, hay imágenes pasando, hay voces hablando, hay sonidos, hay colores. Nuestros sentidos no lo permiten verlo, pero aquí están. Usted pone la tele y la prende y eso lo manifiesta. Ahora, la tele no inventa la imagen, solo capta de esa otra dimensión lo que está pasando aquí y lo presenta. ¿Ve? Pero nosotros no tenemos la facultad para verlo. Pero es como también, ¿verdad?, el hombre. Es como si usted tiene una transmisión de radio para poder recibir esa transmisión. Usted tiene que tener el cristal que lo recibe. Si eso no está ahí, esa transmisión no se va a oír. Jesús dijo, ellos viendo no lo ven y ellos oyendo no lo oyen. Se necesita, hay una transmisión de gloria. Pero necesita el receptor adentro para oír lo que está siendo transmitido. Si el radio que usted tiene no es muy bueno para sintonizar ciertas estaciones. Si usted quisiera oír tal vez algo en alguna estación y no lo capta, pero el del vecino sí lo capta, usted tiene un problema con su receptor. ¿Ve? Y lo mismo es cuando el hombre está sentado en la banca, ¿verdad? Uno no tiene el receptor y el otro sí lo tiene. Entonces, ve, lo mismo es ese. Ahora, la transmisión fue dada, el problema está en recibirla. Ahora, lo mismo es en lo espiritual. El primer nacimiento no faculta al hombre para ver y entender y operar en el reino de Dios, ¿verdad? Él no ve estas cosas, no ve las cosas que son de Dios, ¿verdad? Él no las puede ver. Ahora, Jesús dijo que entramos en el reino de Dios, ese reino espiritual, donde las cosas de Dios, lo que Dios hace y manifiesta, llegan a ser verdaderas. Entramos ahí solo por un nuevo nacimiento. Nosotros venimos a este mundo a través de un engendro. Ahora nacemos en este mundo y comprendemos cómo operan las cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque ese primer nacimiento nos facultó, nos dio las habilidades, nos dio los sentidos, nos dio el sentido de razón. Y luego nos permite contactar este mundo, el mundo en que vivimos. El nuevo nacimiento nos hizo aptos para este mundo, pero no nos hace aptos para el reino de Dios. No, eso necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que ser engendrados de nuevo para poder hacernos aptos para vivir en el reino de Dios. Uno es un hombre carnal que conoce carnalmente, y el otro el hombre espiritual que conoce espiritualmente. Jesús lo dijo, uno es nacido de la tierra y otro es nacido del cielo. Son dos naturalezas diferentes. Ahora, aquí usted, humanamente hablando, usted mira, podía ver a Jesús como un hombre cualquiera, y podía ver a Nicodemo como un hombre también cualquiera. Podía decir que Nicodemo había sido versado en las Escrituras y Jesús no tenía ningún registro que alguna escuela fue, pero ¿de dónde tuvo ese conocimiento? Aún cuando habló con los grandes a la edad de 12 años, se maravillaban de él. Ve, pero es que uno fue nacido aquí y otro fue nacido de arriba. Son dos engendros diferentes. Ahora miremos esto y que Dios nos ayude esta tarde. Ahora, entonces, el primer nacimiento, como dije, le da al hombre lo que necesita para vivir en este mundo. Y por ese nacimiento recibe una naturaleza, fíjense bien, que es afín a este mundo. Claro, aquí en este mundo, ¿verdad? La Biblia dice que el que ama al mundo y las cosas del mundo es porque el amor de Dios no está en él. Y entonces en este mundo hay corrupción, en este mundo hay tentaciones, en este mundo, ¿verdad? Habla de la corriente de este mundo, pero el primer nacimiento te facultó para vivir allí. Agarre usted al cerdo, usted puede sacar el cerdo del fango y lo puede lavar y le puede poner un corbatín y le puede poner zapatitos de charol. Pero usted lo suelta, él vuelve al fango porque esa es su naturaleza. ¿Ve? Así él fue engendrado, esas son las cosas que a él desea, porque su naturaleza, eso fue lo que lo concibió. Pero el cordero, usted no tiene que preocuparse por el cordero, usted pone el cordero aquí, usted no tiene que preocuparse porque vaya a meterse en el fango, porque es otra naturaleza. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre nace en este mundo, bajo ese primer nacimiento, recibe una naturaleza que es afín a este mundo. Y esta naturaleza, si usted se fija, realmente es contraria a Dios y contraria a su reino. Por eso el hombre debe recibir otra naturaleza, ¿ve? Contraria a la que el primer nacimiento le dio para ser afín al reino de Dios, para vivir en el reino de Dios, para entender el reino de Dios, para vivir como viven en el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. La cosa no es agarrar al hombre y limpiarlo por fuera y ponerle el corbatín y ponerle los zapatos de charol como el cerdo. La cosa es cambiar su naturaleza. ¿Ve? Ese es el problema. Y entonces eso es lo que Jesús está tratando de decir. Amén. Ahora, estas cosas, ¿verdad? Para Nicodemo eran raras, para el hombre religioso. Él se imaginaba, ¿yo por qué necesito eso? Si yo soy un buen hombre. Él, Nicodemo, aprendió que había un Dios. Aprendió que había que temerle. Aprendió que era buena política leer las escrituras y comprenderlas. Aprendió estas cosas. Pero ve, el problema de él se llama pecado, una naturaleza pecaminosa. Y solo a través del nuevo nacimiento eso puede ser sacado de allí. Usted puede, lo único que hace es hacer lo mismo que hace con el cerdo, lo saca del fango y lo lava. Pero la naturaleza amante al fango está ahí. ¿Ve? Pero si usted convierte el cerdo en cordero, esa es otra naturaleza. Sus apetitos son distintos, sus deseos son otros. ¿Ve? La manera de ser es diferente, son dos diferentes naturalezas. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, por eso cuando usted mira las escrituras, cuando Dios identificó el Espíritu descendiendo sobre Jesús, identificó el Espíritu como paloma, el animal más limpio y manso de los cielos. La paloma no tiene hiel, la paloma tiene un aceite, no tiene que bañarse, tiene un aceite que lo mantiene limpio. ¿Ve? Él no puede comer carroña porque lo mata. ¿Ve? Pero cuando Dios identificó a su hijo, lo identificó como el cordero, el animal más manso y limpio de la tierra. Eran dos naturalezas que podían armonizar. Y entonces la paloma guió al cordero aún hasta dar su vida. Entonces encontramos y el cordero obediente. Ahora, esto así Dios quisiera hacernos. Pero ¿qué si hubiera sido un lobo? La paloma no hubiera permanecido ahí. Si nuestra naturaleza no es cambiada de un lobo rugiente a la humildad de un cordero, entonces Dios no puede guiarnos a una vida de servicio, ¿verdad? Ahora encontramos estas cosas. Ahora, el reino es un reino espiritual, el reino de Dios, ¿verdad? Que se establece en el corazón de los creyentes, y Cristo ahí como rey reina y obra en ellos. Él expresa su voluntad a través de ellos. La Biblia dice que el Espíritu en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios a través de las edades ha cumplido su palabra en estos miembros del reino de Dios. Las cosas que Él ha prometido aquí, las ha hecho a través de ellos. Y entonces, el reino de Dios, Jesús dijo, para entrar en el reino de Dios, ser parte del reino de Dios, donde realmente Dios reina, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo. Y entonces Jesús vive y reina en aquellos que han nacido de nuevo y han sido hechos parte del reino de Dios. Ahora, de nuevo viendo, aquí vemos a Nicodemo, aquí vemos dos hombres, ¿verdad? Dos diferentes personas, ¿verdad? Nicodemo, como dije, sin duda irreprensible, religioso, como dije, tenía que serlo para ser fariseo, tenía que ser irreprensible, conocía las escrituras y todo sin haber nacido de nuevo, ¿verdad? Todo esto con una naturaleza pecaminosa que vino por ese primer nacimiento. Él no ha atacado el problema todavía. Él como religioso no ha atacado el problema, porque esa naturaleza es enemistad contra Dios. No importa cómo la arregla por fuera, no importa cómo hace esto, aquello y lo otro. El problema de estaba en Nicodemo, es el vino de Jesús, un buen hombre. Pudo haber sido elogiado por su vida dedicada, pudo haber sido elogiado por su vida religiosa, por su concepto de las escrituras, pero Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Porque el problema del hombre estaba ahí, el problema de la caída, el problema del pecado. No, usted va donde un médico, ¿verdad? Y usted tiene fiebre. Y el médico le dice, andate a tu casa, tómate esta aspirina. Él no atacó el problema porque lo único que hizo está opacando los síntomas, pero el mal que causó la fiebre está ahí. Puede ser bacteriano. Puede ser un tumor que le está creciendo, que le está causando la fiebre. Puede ser un problema viral. Puede ser inclusive un problema de parásitos terrible, ¿verdad? Parasitosis. Y el hombre está delirando en fiebre. Y el doctor dice, bueno, tómate esta pastilla de aspirina o esta antipirético. Andate a tu casa y te arropas. Ah, él va tranquilo porque le quitó los síntomas. Pero la causa está ahí. Y eso es lo que Nicodemo había hecho. Se había tomado la aspirina, pero la causa del pecado estaba ahí, había que atacarlo. Ahora, miremos esto, ¿verdad? Porque esta es la doctrina de Jesús, la primera doctrina de Jesús, y le dice, es necesario nacer de nuevo. No es que si quieres, si puedes, no, es imperativo. Ahora, como dije, Nicodemo, ¿verdad?, no tenía una nueva naturaleza, sino la vieja naturaleza pecaminosa en él. Y lo único que hizo fue pulirla, ¿verdad?, para esconder el mal que estaba en él, ¿verdad? Ahora, aquí está Jesús. Y él llega delante de Jesús, un gran hombre. Y él piensa que él va a impresionar al Señor. Él va a decir, te agradezco por tu vida dedicada. Podemos decir, para ser fariseo tenía una edad un poco avanzada. Su vida había sido, ¿verdad?, de dedicación desde joven. Y Pablo aprendió en su camino a Damasco. Se dio cuenta que todo lo que había hecho le había servido para nada, ¿verdad? Pues se dio cuenta cuando vino su conversión. Se dio cuenta que todo lo que antes creía que era ganancia, realmente la tuvo que tomar por basura, perderlo todo para realmente ganar a Cristo. Ahora, leamos un momentito lo que Pablo habla aquí, porque Pablo vino a ese conocimiento en el libro de Filipenses. Pablo habla ahí en Gálatas que él era un hombre irreprensible, ¿verdad? Un hombre que conocía bien las escrituras y todo eso. Pero cuando se encontró con el Señor, se dio cuenta de que él no medía con lo que debía medir. Era un fariseo irreprensible. Dice aquí, versículo 7, pero cuántas cosas, 3:7 de Filipenses, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, en otra parte, en el libro de Gálatas nos habla de lo que él era. Fíjense. Vamos a leer versículo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y él habla de eso, ¿verdad? Y podemos ir a tomar otras escrituras, pero su conversión cambió a Pablo, ¿verdad? Ahora, regresemos aquí a Nicodemo. Ahora, lo único que Nicodemo hizo fue, ¿verdad?, esconder el problema del mal. Y mucha gente ahí donde va, ¿verdad?, se esconde tras una religión, se esconde tras un buen conocimiento, a vivir una vida moral y limpia, pero eso no es, ese problema está ahí, ¿verdad? Pablo, pues Jesús dijo, eso es nacido de la carne y es carnal, pero lo que es nacido del Espíritu es, Entonces, fijémonos mientras tratamos de traer esto, ¿verdad? ¿Cuántas personas, verdad? Si fuéramos enfrentados y pudiéramos venir como Nicodemo, ¿verdad? Viniendo delante de Jesús, siendo la palabra, ¿cómo nos diría a nosotros? ¿Nos diría como a Nicodemo, verdad? ¿O tomaría otra actitud? Nicodemo pensaba que delante de Jesús podía presentarse, elogiarlo y que todo iba a estar bien, pero se dio cuenta que no era así, que él realmente no medía, ¿ve? Y entonces no es una vida religiosa, no es cuanto podamos aprender de las Escrituras, sino es, ¿ve?, que Dios pueda tomar esa vieja naturaleza y cambiarla en otra naturaleza, de la naturaleza. Pedro dice ser participante de la naturaleza divina. Miremos eso, ¿verdad? Porque esa es otra naturaleza. La nuestra es terrenal. Jesús dijo, lo que ha nacido de la carne, carne es. Pablo dice que el hombre carnal es carnal, vendido al pecado. ¿Ve? Pero el espiritual es diferente. Miremos en primera en segunda de Pedro, y leamos en el capítulo 1 y versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ve? Dios quiere que participemos de su naturaleza. ¿Ve? Recibimos una naturaleza pecaminosa por nuestros padres, dice la Escritura. ¿Ve? Pero recibimos otra naturaleza por el nuevo nacimiento. Entonces, el primer nacimiento produce una naturaleza carnal, el nuevo nacimiento produce una naturaleza espiritual, la naturaleza divina. Cantamos ser como Cristo. Ahora estas cosas, ¿verdad?, solo son un buen ideal para el hombre que no ha nacido de nuevo, pero el hombre que ha nacido de nuevo, eso empieza a operar en él, ¿verdad? Como el ojo. Usted no tiene que decirle al hombre que en el primer nacimiento abrí tus ojos y mira, él puede ver. Ese primer nacimiento le dio la habilidad, lo facultó para verlo. ¿Ve? Pero el nuevo nacimiento lo faculta, ¿ve?, para ser diferente, le da otra naturaleza. Y esa naturaleza es al fin al reino de Dios. El primer nacimiento nos da una naturaleza que es afín a este mundo. Por eso usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir, a robar, a enojarse, a hacer cosas de ese índole, porque ese nacimiento lo puso ahí. Pablo dijo, el que está en Cristo, digo, es nueva criatura, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas. Ahora mucha gente, especialmente aún de este lado, porque Nicodemo vivía bajo la ley, pero ahora tomémoslo al lado ahora de que la iglesia tiene 2000 años de oír esto, de cristianismo, y cómo el enemigo los ha hecho pensar que han nacido de nuevo, porque leen su Biblia, porque aprenden, ¿verdad?, una actitud positiva mental y son amables con todo mundo y dejaron de fumar y de beber. Bueno, Alcohólicos Anónimos tiene esa capacidad, pero no estamos hablando de eso. Es distinto. Y así como Nicodemo pensaba, así mucha gente piensa hoy lo mismo. Pero delante de Jesús, eso no era elogiado y no es elogiado aún todavía. Espero que me entiendan lo que... Entonces, delante de Jesús no era acepto, ¿verdad? Sí, Jesús mismo lo dijo que necesitaba nacer de nuevo. Solo ese nuevo nacimiento produce esa otra naturaleza, ¿verdad? La naturaleza divina, Dios en el hombre. Ahora, así como el primer nacimiento originó por una semilla. Usted no estuviera aquí si usted no fuera una semilla que estaba en su padre. ¿Ve? Claro, cuando su papá y su mamá se unieron, esa semilla fue engendrada en el vientre de la madre. Usted solo es la semilla que estaba en su padre y vino a este mundo en la imagen de su padre. Eso es lo que el primer nacimiento fue originado por una semilla. El nuevo nacimiento también se origina con una semilla, ¿ve? Y esa semilla viene de Dios, que es su palabra, ¿verdad? Engendrado, dijo Pedro, de la palabra de Dios, de la simiente incorruptible, nacido de nuevo. Ahora, fijémonos en esto. Así el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ahora, como David mismo dijo, ahora cuando venimos a este mundo, venimos engendrados, ¿verdad?, con una naturaleza pecaminosa. David lo dijo, miren, en el libro Salmos, Salmos 51. Otras cosas suenan extrañas, sonaban extrañas para el hombre religioso llamado Nicodemo, y suenan extrañas para la gente religiosa en este día, que ha seguido los pasos de Nicodemo, se han, ¿verdad?, puesto detrás del velo de una religión, de un velo de una mejor vida moral, ¿verdad? Llaman a todo mundo hermano, ¿ve? Pero estas cosas no vienen sino por un nuevo engendro, tiene que ser por vida nueva, ¿verdad? Esta vida que yo tengo aquí natural no vino de mí, tuvo que venir de otro lado, si no, no estuviera aquí. Y así tampoco la vida espiritual puede venir de uno, tiene que venir de otro lado. Usted no lo puede producir, usted no lo puede manufacturar, usted no lo puede inventar, usted no puede hacerlo, ¿ve? Tiene que ser engendrado de Dios. Usted agarra un pedazo de tierra y dice, esta tierra está estéril. Bueno, venga y corre, haga como hacen con el arado, pero usted la puede encontrar toda dura, y que el arado usted la vuelve suave, le quita todas las piedras, le tira fertilizante, ahora póngale la semilla. La tierra va a producir la semilla que fue puesta en él. Si la semilla es de rábano, va a producir rábano. Si la semilla es de frijol, va a producir frijoles. Y lo mismo es cuando el hombre engendrado, porque esto es tierra que hizo Dios al principio, tomó la tierra y sembró en ella su buena palabra y la tierra produjo. Bueno, esta es tierra también, y el propósito de Dios es sembrar su palabra aquí. Entonces, si la palabra no está ahí, si no fue engendrado por el Espíritu y por la palabra, no puede producir vida nueva, no importa. Será como Nicodemo, ¿verdad? Simplemente tratará de manifestar lo que realmente no tiene. Y eso es lo que Jesús trató de hacerle entender a él. Pero como el hombre religioso, ¿verdad? Él justifica, bueno, yo soy creyente, yo hice esto, he hecho lo otro, y me he sacrificado aquí, tengo tantos años de creer. Bueno, claro, bueno, Nicodemo pensó igual. Miremos en el Salmo 51 y 5, David hablando. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Sabemos nosotros que ese primer nacimiento por sexo, lo único que pudo producir en nosotros es un engendro pecaminoso. Y es como el hombre que está enfermo, ¿verdad? El hombre está enfermo, tal vez, como dije, puede tener un problema bacteriano, puede tener un tumor, puede tener un proceso viral, puede ser muchas cosas, y él lo manifiesta en la forma de fiebre, dolores. Le dan las pastillas y ocultan eso. Él va a estar tomando la pastilla de la religión todo el tiempo, viniendo a la iglesia, a todos los cultos para sentirse bien, para tratar de aparentar, ¿verdad?, para tranquilizar su conciencia. Pero cuando es confrontado realmente por la palabra, entonces él va a ser como Nicodemo, se va a dar cuenta de que él no tiene a un Nicodemo. Trató de ir de arreglársela. Yo no entiendo esto, ¿cómo va a ser esto? Yo, porque como no lo entiendo, entonces no me molesto. Así es mucha gente. Ahí lo arregló. Y Digo, no te maravilles, le dijo, que tienes que ser de nuevo. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de la carne, carne es. Hoy es el viento que sopla de aquí para él, no sabe de dónde va ni dónde viene. Así es el que es nacido del Espíritu. Él es raro. Usted no lo puede entender. Usted trata de entender. El hombre carnal, religioso, no entiende al hombre espiritual, porque son de dos mundos diferentes. Vaya usted al África y lo llevan tal vez a las tribus más remotas del África o del Brasil. Trate de convivir con ellos. Usted se rasca la cabeza y dice, esta gente es rara. Tal vez vienen y le traen una cabeza con un mono y le dice, cómete el cerebro del mono crudo. Usted dice, papadas. Pues, civilización le muestra a usted diferente, pero usted es todo raro. Esta gente está loca. Bueno, así es, ¿verdad? Imagínense el hombre de negocios, él es raro al de la tribu del África, y el de la tribu del África es raro al del hombre de negocios. Entonces encontramos lo mismo. Jesús dijo, bueno, así es el que es nacido de nuevo, la diferencia es entre noche y día. Él está lidiando no con un comunista, está lidiando con un hombre religioso que había escalado a la altura hasta el clímax de una vida religiosa y buena. Pero delante de Jesús, eso no daba puntos. Y él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él llegó ahí halagando. Dijo Jesús, no, pero tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Todo lo que hizo no le dio entrada. Entonces, miremos estas cosas. Ahora, el nuevo nacimiento tiene que venir de una semilla, de la semilla de Dios, que es su palabra, nacido de Dios, para recibir otra naturaleza, como Pedro nos habla, naturaleza divina. Jesús dijo, es necesario, imperativo hacerlo, pues esa naturaleza del primer nacimiento es contraria a Dios. Pablo dijo, no puede la carne y la sangre heredar el reino de Dios. No lo pueden, no pueden, no pueden hacerlo. De la carne y la sangre vino a través del primer nacimiento. Eso no puede heredar las cosas de Dios, no puede. Entonces, miramos en San Juan 1, y sigamos con esto, ¿verdad? El tema es vasto, ¿verdad? En un solo culto estas cosas no se pueden desenvolver completamente, pero sí puede captar lo básico de lo que se quiere decir. Juan 1 y 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, hablando de Jesús, ¿verdad? Él vino, ¿verdad? Él era la palabra, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, engendrados de Dios. ¿Ve? No engendrados por sangre, ¿verdad? Usted es la sangre de su padre. La hemoglobina la lleva a su padre, lo lleva ahí en el esperma cuando viene adentro, ¿ve? Entonces vemos nosotros estas cosas. Fíjense, pero aquí estamos hablando de ser engendrados de Dios, la semilla de Dios que es su palabra. Y lo dice Pedro también en Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene esta semilla? ¿Verdad? No hubieran semillas en la tierra si Dios no lo hubiera hablado con su palabra. Toda semilla original tiene vida perpetua. Usted agarra el trigo y lo siembra y vuelve a vivir. Pero usted agarra un trigo que es hibridado, que es cruzado, que no es original del principio, sino que el hombre vino y lo cruzó. Usted lo siembra, da fruto, pero ese fruto que viene de ahí no vuelve otra vez a la tierra, se muere y queda ahí. Agarre una naranja híbrida, usted la corta, no tiene semillas. Agarre el mulo, que es el cruce entre el caballo y el burro, y es un neutro. La vida ahí murió. Pero Job decía, si el hombre muere, volverá a vivir, se preguntaba. ¿Ve? Él podía ver que la creación tenía una resurrección, pero la creación no había pecado, el hombre pecó. Digo, el árbol lo cortan y percibe agua y vuelve a tomar copa como árbol nuevo. La semilla cae en tierra y vuelve a vivir. Dice, pero el hombre yace en el sepulcro, ¿y a dónde se va? Si el hombre muere, volverá a vivir. Ahora, recuerde, hubo una caída. Ve, el hombre vino a este mundo, ve, no por la manera original de la reproducción, sino reproducción por sexo, algo que fue introducido en Edén. Dios habló, le dijo a Adán, multiplíquense, pero la multiplicación no vino por la manera original de multiplicar, vino de otra forma. Ve, y entonces eso causó que el hombre muriera. Dios no hace algo que muere, Dios hace algo que vive. Ve, todo lo que guarda la línea de su palabra original tiene vida perpetua. Dios lo prueba. Entonces encontramos estas cosas. Miremos esto porque ciertamente esto es importante. Ahora la gente a veces no entiende por qué el hombre tiene que nacer de nuevo. Porque su primer nacimiento es errado. Si el primer nacimiento estuviera correcto, Jesús no hubiera hablado de estas cosas. Recuerde, aquí está el Redentor. Un Redentor viene a redimir la condición caída del hombre. En otras palabras, redención significa llevarlo de vuelta a su origen. Si yo pierdo algo y lo redimo, vuelve a mí. ¿Ve? Entonces vemos nosotros que Jesús vino el Redentor a limpiar el mal del hombre. Él vino aquí como el Salvador. Y le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Él vino para darle al hombre un nuevo nacimiento, porque el primer nacimiento le dio una naturaleza que es contraria a Dios. Y si el hombre no nace de nuevo, no puede ver resurrección. Entonces fíjense, a primera de Pedro, vamos a leer, y 23, y miremos cómo estas cosas nos enseñan, ¿verdad? 23, siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nacidos de la simiente, de la palabra de Dios, porque la semilla es Dios, ¿verdad? Ahora, Juan 3, es donde empezamos. Entonces tenemos dos clases de hombres. Fíjense bien. Uno nacido con una naturaleza pecaminosa, concebido en pecado, como lo dijo David, que fue pulido religiosamente. Eso es todo lo que hizo. Pero no atacó el mal del hombre, ¿verdad? Luego está, ¿verdad?, el otro, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ve? Jesús es el primogénito Hijo de Dios. Él es llamado el principio de la creación de Dios. ¿Ve? Él no vino por deseo sexual. Él fue concebido por la palabra y el Espíritu en el vientre de la Virgen. La Virgen no tenía nada que ver con ella. Le digo, baja, una Virgen concebirá, dijo Emmanuel. Ella dijo, ¿cómo será esto? No conozco hombre. Digo, el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti, el ser que nacerá se ha llamado el Santo de Israel, Emmanuel. Él vino fuera de la manera que todos los hombres vinieron para poder pagar el precio del pecado. Si él hubiera nacido como Moisés o como los demás profetas, teniendo padre y madre, entonces él no pudo haber ido a la cruz y dar su vida. Él tuvo que ser el Santo de Israel, concebido sin pecado. María no tenía nada que ver con él. Solo fue un vientre que Dios usó, prestado. Por eso la Escritura le llama la sangre del Señor. Él no tenía ni sangre judía, ni sangre gentil. Esa era la sangre de Dios. Dios creó esa célula de sangre en el vientre de ella para hacer un sacrificio. Él era el único que podía pagar el precio, era el único que podía hacer esta obra, el único que podía soltar el Espíritu y darlo al hombre para poder nacer de nuevo. Él vino para eso. Él mismo dijo cuando vino aquí en Juan 12, Miren las palabras del Señor. Por eso le he llamado el principio de la creación de Dios. Él vino a traer una nueva raza. Él vino para traer una nueva clase de gente, ¿verdad? Él vino para traer un nuevo nacimiento, hombres que ahora van a ser nacidos de voluntad de sangre y carne, de hombre, de mujer, sino engendrados de Dios, nacidos de Dios, con otra naturaleza. Usted no tiene que obligarle al cordero a no meterse en el charco, es otra naturaleza. Él puede ser tentado, pero no esté en él entrar ahí como el cerdo, es diferente. Ahora miren, miremos esto. Mire Jesús hablando aquí en el libro de Juan 12. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Ve? Él vino, él tuvo que dar su vida para que él, la vida que estaba en él, pudiera ser multiplicada en otros. ¿Ve? Era una multiplicación de la vida que estaba en él. Esa vida que estaba en él era la vida de Dios. Amén. Entonces él vino para el grano que cae en tierra, se multiplica. Pero si el grano cae en tierra y muere, entonces no hay una multiplicación. Él vino para traer la vida original, porque ciertamente él vino fuera de todo, él vino como el primer Adán. Adán fue el primer hombre creado de Dios, pero ese hombre creado de Dios, ¿ve?, quebrantó la palabra y murió. Pero este vino, el unigénito Hijo de Dios, vino sin deseo sexual, ¿ve?, vino diferente a todos los demás hombres para dar su vida y poder multiplicar vida. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, aquí hay dos hombres, uno nacido terrenal y otro nacido del cielo. Uno nacido en este mundo en pecado y el otro concebido sin pecado. Uno que tenía que morir y este no tenía que morir, pero dio su vida para que otros pudieran vivir. Nadie más podía hacer eso que él. Entonces entendemos que si hubiera venido como todo otro hombre, no pudiera haber dado su vida como paga, pues él necesitaba ser también redimido. Pero usted mira cuando el cordero toma el libro, ¿ve?, ahí estaban los grandes profetas, ahí estaban grandes hombres que habían cruzado la cortina del tiempo, ¿ve?, y ninguno de ellos pudo tomar el libro, pero el cordero de Dios sí podía tomar el libro. Nadie, porque todos los demás habían nacido en pecado de este otro lado del abismo, solo él pudo hacerlo. Era un requerimiento de Dios, porque Dios hizo una promesa después de que el hombre pecó. Si usted se fija Génesis, miremos Génesis. Eva no pudo traer la promesa. No, recuerde, Dios le dio la palabra para traer ese hijo a través de los cuales los demás hijos iban a multiplicarse. Dios le dio a Abraham un símbolo de eso cuando le dio a Isaac, que vino de la nada, lo tomó, lo recibió como uno de entre los muertos para multiplicar una nación, pero esa nación falló. Pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no estaba hablando de Isaac, estaba hablando de Jesús, dice Pablo, ¿verdad? Uno que a través de él vendrían los muchos hijos de Dios. Ahora, ese hijo debió haber venido por Adán y Eva, pero como ellos se mezclaron, ese hijo no vino. Entonces Dios le hizo la promesa a Eva y a Adán, más que todo a Eva, porque ella fue la causa de la caída, ¿verdad? Lo que Eva no pudo hacer, María lo hizo. Miren, 3:15. Pondré enemistad entre ti y la... Vamos a leer acá. Vamos a leer antes de eso para entender. ¿Ve? Versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora recuerde, Dios aquí lo está maldiciendo y lo está cambiando. La serpiente no es lo que hoy vemos que era. Eso fue después del pecado. La serpiente hablaba con Eva. Recuerde, en la creación, el hombre está examinando la creación, ve que hay una escalera del animal más bajo al animal más alto, que es el hombre. Y miren que hay un gran cima, ¿verdad? Un gran abismo entre el chimpancé y el hombre. Y buscan el eslabón perdido porque saben que algún lugar está. Algo que era tan parecido al hombre que podía mezclarse con el hombre. Eso fue lo que pasó en Edén. Entonces ve Dios, después de que la serpiente engañó a Eva, Dios maldijo a la serpiente y la hizo arrastrarse sobre el polvo de la tierra, pero no era la serpiente así antes. Dios cambió todos los huesos en su cuerpo. Amén. Pero aquí a causa de eso da una promesa. Miren bien, fíjense bien. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, Dios le promete a la mujer una simiente que va a venir a herirle la cabeza a la serpiente. Una herida mortal por lo que hizo, y eso fue Jesús. ¿Ve? Miren aquí. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claro, la muerte en Jesús no era mortal, él volvió a vivir. Pero la herida que él le dio a la serpiente, a su reino, fue mortal. Entonces encontramos, Dios hizo la promesa, le prometió a la mujer una simiente. Ahora la mujer no tiene simiente, pero Dios la prometió cuando vino Emmanuel. Él es llamado la simiente de la mujer, él es llamado el santo de Israel, él fue el concebido, ve, sin pecado, la sangre de él no es la sangre judía ni sangre de ningún hombre, es la sangre de Dios, la sangre del Señor. Entonces encontramos, ve, que esta era una promesa, lo representó cuando le hizo la promesa a Abraham que iba a tener un hijo. Pero Pablo en el libro de Gálatas dice que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no estaba hablando de Abraham, de Isaac, estaba hablando de Jesús. Miren en Gálatas. Isaac solo era una representación, que de ese uno nació una nación. De ese uno Isaac nació una nación, Israel, con la cual Dios le dio las leyes y todo. Pero esa nación cuando vino, él lo rechazó. Pero no estaba hablando realmente Dios de eso, está hablando de otro verdadero hijo de Abraham. Y lo dice en Gálatas, miren acá. Capítulo 3 y versículo 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, Pablo hablando, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ve, Isaac no era la simiente prometida. En otro lado lo dice exactamente así, ¿verdad? Que no era Isaac la simiente prometida, sino Jesús la simiente prometida. Entonces encontramos que cuando Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Miren a Isaac, lo representó. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo quiero que mates a tu hijo, tu único hijo, llévalo a la cima de la montaña y crucifícalo, mátalo. Ahí va Isaac con los dos leños. A Isaac lo amarró a Abraham, no peleó, lo iba a meter el cuchillo, lo iba a matar, igual que Jesús subiendo Gólgota con los dos leños, no peleó, fue y se dio su vida, dijo, nadie me la quita, yo la doy. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, aquí vemos entonces dónde originó el pecado cuando sexo fue introducido y los hijos nacieron en este mundo bajo una naturaleza pecaminosa, pero Jesús... Por eso Jesús habló de un nuevo nacimiento. Pues si el hombre bajo ese primer nacimiento está sujeto a una naturaleza contraria, no puede ser acepto por Dios hasta que nace de nuevo. No puede entrar en el reino de Dios hasta que nace de nuevo. ¿Por qué? Porque el primer nacimiento está errado. Jesús vino a corregir lo que el primer nacimiento produjo. Una naturaleza pecaminosa en nosotros. Este nacimiento, si no nacemos de nuevo, nos lleva a la tumba y quedamos ahí. Pero el nuevo nacimiento, si nacemos de nuevo, nos levanta de nuevo a vida nueva. ¿Verdad? Jesús dijo que el que en mí cree, yo le doy mi propia vida. ¿Verdad? Él lo dijo de esa manera, vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Entonces encontramos, ¿ve? Jesús dijo, si no nace, no puede entrar en el reino, no puede ver el reino. Ahora, entonces encontramos Nicodemo, como dije, solo aprendió bajo esa naturaleza pecaminosa, estas cosas, y vivió de esa manera, pero no era lo correcto, vivió una vida moral. Pero venimos de nuevo, el mal estaba en él. Vaya usted donde el médico. Si el médico no quiere arreglar su problema y quiere lavarse las manos con usted, le da una aspirina que vaya a su casa. Él no atacó el mal, le dio algo que le va a cubrir su problema, pero el problema está ahí. Se va a sentir bien mientras está tomando la medicina religiosa, mientras va a la iglesia, mientras canta los bonitos cánticos, mientras expresa cariño con el hermano, pero cuando todo eso se va y usted está solo con Dios, se da cuenta que el mal está ahí. Dos cosas muy distintas. Entonces, cuando el hombre nace de nuevo, entonces recibe otra naturaleza que lo hace vivir diferente, lo hace ser diferente. Pablo dice en 2 Corintios 5, miren bien, y versículo, y luego también dice, también en otro lado, en Gálatas 2, vamos a leer dos escrituras, 5:17, dice, de modo que, 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura, esa nueva creación, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y luego en Gálatas 2, y versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo, el viejo Pablo, la vieja naturaleza de Pablo murió, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivía otra vida en esta carne, no la vida de antes, una nueva vida. La vida que vivía era una vida que estaba escrita aquí en la palabra para él, para el día que vivía. Entonces, estas cosas son así. Tiene que haber un cambio, ¿eh? El hombre tiene que ser nacido de nuevo, hecho de nuevo, una nueva creación, otra naturaleza diferente está en él, el espiritual y ya no carnal. Jesús dijo, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Son dos cosas diferentes. Pablo dijo que el hombre carnal es carnal vendido al pecado, pero hay un hombre espiritual que es diferente. Piensen en estas cosas. Hay tanto aquí que podemos hablar, ¿verdad? Porque dijo, ha nacido del agua y del espíritu. En otras palabras, lavados en las aguas de su palabra, separados de toda incredulidad, para que el Espíritu pueda venir dentro de nosotros y darnos vida nueva. Dios lo prometió, Dios prometió estas cosas. Entonces, ven, la cosa no es, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer esto y aquello y lo otro, no. Ve, es, tienes que nacer de nuevo, nacido del Espíritu de Dios. En esta tarde, las cosas que hablamos, yo sé que esto es demasiado extenso para solamente hablarlo en una sola reunión. Pero puede ver usted lo que yo estoy tratando de decirles. No puedes, la palabra del hombre no puede producir esto. Tiene que ser la palabra de Dios. No puede ser el hombre tratando de convertir a la gente. Las iglesias han hecho eso. Pero tiene que ser la palabra de Dios viniendo de Dios, siendo sembrada en el corazón humano. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Y la semilla cayó en el corazón de gente honesta y limpia y dio fruto. Pero la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el sembrador, si él tiene la semilla correcta, él tiene la semilla buena, esa semilla va a dar su fruto. Ahora, si él tiene una semilla mala, va a dar fruto malo. Aún Jesús habló, digo, el enemigo vino y sembró y produjo hijos del diablo. Luego vino, dice, el hijo del hombre sembró y produjo hijos de Dios. Y en todas las edades, han tenido esas dos cosechas. gente religiosa, Jesús le dijo a los religiosos de su día: ustedes son hijos del diablo y los deseos del diablo quieren hacer. ¿Por qué? Por la manera que fueron engendrados, porque tenían una semilla de error. Pero luego está otros que sembraron correcto. Pablo en su día tenía la semilla. Él dijo: yo como yo sembré, Dios le dio la semilla a él. Pero habían otros profesando ser creyentes, profesando ser apóstoles, profesando ser predicadores, y sembraron otro tipo de semilla y dieron otro tipo de fruto. Eso lo encontramos en la Biblia. Pero miren, es como la mujer, si no reconoce al verdadero marido, ¿verdad?, se va a dejar preñar por otro hombre. ¿Me están entendiendo? Entonces son maduros, no estamos hablando cosas de ignorantes. ¿Ve? ¿Verdad? Y de repente usted mira un hijo en la casa que tiene características diferentes que la demás familia, es que el lechero llegó antes que el papá. No hay duda de eso. ¿Ve? Y eso es lo que pasó, inclusive Pablo está hablando lo mismo ahí en el libro de Corintios. Y usted se fija, dice, ve, miren, ya, miren, leamos el libro de Corintios aquí, 2 Corintios 11. Y versículo 2, ya venían otro tipo de nacimiento, otro tipo de vida, no vida de palabra, pero vida religiosa. Y eso lo encontramos en la Biblia, porque habían otros predicando diferente que Pablo estaba predicando, que tenía la semilla. Dice versículo 2, porque os celo con celo de Dios, os he desposado, hablándole a la iglesia, ¿verdad?, comprometido con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque la iglesia es una esposa. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ya estaban ellos recibiendo a otros que le estaban predicando diferente que lo que Pablo predicó. Y miren el versículo 13 para ahorrar tiempo. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos sembrando, dijo Jesús, van a producir hijos del diablo. Ahí lo habla en la parábola en Mateo 13. No tengo el tiempo de explicarlo todo. Pero había una iglesia en el libro de Apocalipsis que eso no se dejó preñar por estos falsos. Porque el sembrador salió a sembrar. Él tiene la semilla. Y la semilla es para vida. Usted la pone en la tierra y da vida. Pero si usted no la pone en la tierra, no da vida. La semilla aquí no sirve de nada si no es puesta en tierra. Y en Apocalipsis 2, fíjense bien, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos no se dejaron preñar por ellos. Ellos no recibieron la semilla. Recuerden, un predicador trae una semilla. Y la iglesia es la esposa, es el terreno donde se siembra la semilla. Entonces, encontramos eso. Espero, ahí lo voy a dejar, porque si no, aquí estoy todo más tiempo y lo vamos a dejar ahorita ahí. Vamos a orar, pues, de pie. Espero que me entiendan a lo que estoy tratando de decir. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, es un mensaje un poco extraño, lo era extraño aún para este gran hombre religioso llamado Nicodemo. Señor, aún Pablo hablando las mismas cosas en su día. Te pedimos que podamos recibir entendimiento espiritual y ver cómo estas cosas son y a lo que nos has llamado, y cómo recibirlo si es una promesa para nosotros. ayuda a todos los presentes, mis hermanos, que podamos examinarnos, Señor, y saber que tu palabra es la que puede producir en nosotros vida nueva. Padre, porque es tu semilla, la semilla de Dios, es la palabra de Dios. Y te pedimos, Señor, que podamos recibirla y por fe creerla. El Espíritu la riegue y la haga brotar, Padre. Te pedimos, bendigas mis hermanos en sus luchas, sus pruebas, sus necesidades, contéstalas. Y despídenos en esta noche en paz. Sé con nosotros, con aquellos que amamos, mientras esperamos, Señor, en tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico, espero de que mensajes son un poco a veces controversiales, ¿verdad? Jesús lo dijo, lea usted en Mateo y se da cuenta, ¿verdad?, que él habló de los diferentes tierras y los dos diferentes sembradores. Uno era él y otro era el diablo. Y Pablo dijo aquí, estos apóstoles de Satanás estaban ya entrando a la iglesia sembrando diferente, como Eva recibió la semilla de la serpiente, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas. Espero que podamos entender esto. Cantemos un cántico. Sé que hay un gran río por cruzar.
Sé que hay un gran río por cruzar y montañas que tenemos calar, pero Dios nos dará hasta el día en que lleguemos a su lado. Oh, aleluya.
Salúdense, hermanos.
A sus hijos juntará, los que se han arrepentido, entre los labores. Y aunque el
Dios les bendiga, pueden salir.
Vida desgastó, pero sé que